أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Nosotros estuvimos hablando que entre la partida del místico hacia Dios y Dios, el místico recorre un camino. Y que en ese camino va escalando posiciones, va consiguiendo estados. En la experiencia mística, a medida que va avanzando en el camino, su alma va creciendo y ese crecimiento le hace tener nuevas experiencias, ver nuevas dimensiones, conocer nuevos mundos, y eso le da nuevos estados. Dijimos que hay posiciones, estados, niveles, ¿sí? Hoy vamos a hablar del primer nivel de estos niveles. Como bien habíamos hablado en la clase de ayer, el objetivo del místico es llegar a Dios, ¿sí? Entonces, si acá está la creación, y a partir de la creación el místico quiere llegar a Dios, tiene que transitar el caminante. Ahora bien, el tránsito es un tránsito en ascenso, es una ascensión hacia Dios. El primer nivel es el que parte en este punto, cuando uno quiere comenzar el camino de la mística. Obviamente, antes que eso, está lo que hemos dicho, la sharia, cumplimiento de las obligaciones, cumplir con lo que Dios propuso como obligaciones para el hombre, alejarse del pecado, purificar el alma en lo moral y en la ética, embellecer el alma, todo eso son condiciones. Eso no es parte del camino espiritual. Ese es el límite a través del cual, si uno pasa ese límite, entra en el camino espiritual. O sea, de acá para abajo está la religión, el din. Acá están las creencias, la moral, los actos obligatorios, ¿sí? Cuando uno se perfeccionó en su religión, va a comenzar el camino de la espiritualidad. A este camino que llamamos Sirat al-Mustaqim es el camino de la mística. El nivel este que vamos a hablar, que es el primer nivel, que se encuentra acá, en la partida, el punto de partida, es lo que los místicos llaman la voluntad. Antes de la voluntad, por ejemplo, antes de comenzar con el camino, está, algunos místicos hablan del yaqwa, o el despertarse. Dijimos que el hombre está dormido, supuestamente, que en un momento él logra despertarse, o sea, reconocer aquella realidad trascendental, trascendente. Ese despertar, muchos lo ponen como el primer paso. Otros dicen, no, el primer paso es el arrepentimiento. Uno reconoce que es un pecador, se arrepiente, o sea, vuelve a su origen de no pecador. Para que sepan, este camino es único, pero los niveles, hay mucha diferencia entre los místicos. Porque justamente los niveles son pura experiencia viva de los místicos. Cada místico va a explicar esos niveles en base a su experiencia. Entonces muchos dicen lo primero es aliyatla, el despertarse. Otros dicen no, es el arrepentimiento. Eso quizá no se ponen de acuerdo en la forma de ya, digamos, darle un nombre a estas estaciones. Quizá como realidades son únicas, pero en la forma verbal de la descripción de dicha realidad quizá haya diferencia. Entonces, el camino es uno y las realidades que acá hay que atravesar son unas, son las mismas, pero cada místico al describir esa realidad la describe de una manera. Entonces uno dice, el primer paso era para mí, por ejemplo, el despertar, o sea, cuando me di cuenta de la realidad de Dios. Otro dice, no, el primer paso para mí fue arrepentirme. Quizá son cuestiones que tienen que ver con la experiencia viva de cada místico y ahí la diferencia. Pero lo que se conoce en los textos a nivel académico, digamos, es que la voluntad es el primer paso del místico hacia Dios. O sea, el deseo de llegar a Dios, el deseo de encontrarse con Dios. Dice primer nivel. El primer nivel del movimiento de los místicos, o sea, el viaje espiritual, es lo que ellos llaman al-irada, la voluntad. Y este es un tipo de ardiente deseo por aferrarse firmemente al más fuerte asidero, a causa de la argumentación certera o el sometimiento del alma que la inquebrantable fe otorga, para que se traslade su interior, o sea, su secreto, hacia el santo, al Quds, y obtener así el espíritu de la unión. Dice esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la creencia? Que la firme creencia crea una certeza en el corazón. Esa certeza, cuando llega al mayor grado, ahí se transforma esa certeza en un ferviente deseo ardiente, digamos, un ferviente deseo de querer llegar a Dios. ¿Sí? Entonces dice, a causa de la argumentación certera o el sometimiento del alma que la inquebrantable fe otorga. Cuando el alma reconoce la soberanía de Dios, reconoce yo soy una criatura, yo soy un ser débil, yo soy un ser falto de mucha perfección, y reconozco por otro lado la grandeza de Dios, la riqueza de Dios, ¿sí? Esa soberanía, entonces yo, esa fe, esa certeza me lleva a someterme a Dios, me quiero someter, o sea, quiero obedecerlo, quiero llegar a Él, quiero amarlo, quiero conocerlo. Dice, para explicar el primer nivel del viaje espiritual, que desde una perspectiva representa en potencia a la totalidad de la mística, estamos obligados a aclarar ciertas cuestiones. En primer lugar, los místicos creen en un principio, que explican con la siguiente frase. Los finales son el regreso a los principios. Los finales, entre paréntesis, los objetivos finales, son el regreso a los principios. Esto sería los fines, o sea, el fin de algo, digamos. Son el regreso a los principios. ¿Qué significa los finales son el regreso a los principios? Ahora lo explica con una parábola. Dice, es obvio que si el final pretende ser el principio, existen dos posibilidades. O sea, ¿cómo puede ser que algo sea el final y que ese final regrese al principio?
Porque Dios nos creó, sería el inicio y el final volver a Dios.
Ahora lo vamos a explicar. La primera, hay dos posibilidades, dice, para que el final sea el principio. La primera es que el movimiento sea sobre una línea recta y el ente en movimiento, luego de llegar a un punto específico, cambie su dirección y regrese exactamente por el mismo camino que transitó. En la filosofía está comprobado que este tipo de cambio de dirección conlleva a la quiebra de la quietud, aunque fuese esta imperceptible, además del hecho de que estos dos movimientos sean opuestos entre sí. Dice, si yo quiero caminar hacia un fin. Yo parto de acá y este es el fin. Para que el fin se transforme en el punto de comienzo, ¿cómo tengo que hacer? Dice, tengo que caminar por una línea recta. Y como el fin tiene que ser comienzo, llego a un punto y regreso. Y llega al fin. Filosóficamente, para que el fin sea el punto de regreso, yo puedo caminar por una línea recta. Al llegar al punto, me doy vuelta, cambio la dirección. Primero subo así. Llegando acá, acá es ascenso. Acá es descenso. Empiezo a bajar. Entonces, el comienzo se transforma en un fin.
O sea, los dos son comienzo y los dos son fin.
Los dos son comienzo y los dos son fin. En realidad hay un solo punto. Este mismo punto es el comienzo y ese mismo punto es el fin. Esto en realidad no significa nada, pero es un tema
circular.
Bueno, es lo que vamos a ver. Vamos a ver. Esto dice el Corán, dice el libro. Filosóficamente tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que en el camino hacia Dios, si uno quiere caminar hacia Dios, no debe haber un cambio de dirección. El primer problema. Porque supuestamente el objetivo es uno, Dios. Entonces tiene que haber un camino directo hacia Él. Segundo, no puede haber un quiebre, porque es un camino de perfección. O sea, no puede haber una quietud. Yo para llegar, yo salgo de acá. Camino, para volver allá tengo que parar. Darme vuelta y volver. Ahí ya hay una quietud. Mientras que el camino de la perfección humana no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un camino constante. Entonces dice, veamos la segunda forma. La segunda posibilidad es que el movimiento sea sobre una línea no recta, en la cual todos sus puntos de demarcación se encuentren equidistantes a un punto específico. Es decir, que el movimiento se dé sobre un arco. Si la línea no es recta, es curva, entonces el movimiento será así, en la línea curva. Si continúa la línea, sigue curva, ¿no? De esta forma, bueno, con un poquito de mayor imaginación y precisión, en realidad. Dices, una línea en donde cualquier punto de demarcación sea equidistante a un punto en común, o sea, punto medio. En la cual todos sus puntos de demarcación se encuentren equidistantes a un punto específico. Es decir, que el movimiento sea sobre un arco. Claro está que si el movimiento se desarrolla sobre un círculo, naturalmente terminará en el punto de comienzo. Es decir, si yo, por ejemplo, comienzo mi camino acá, y no quiero parar, sin quebrarme, yo empiezo a caminar, a caminar, a caminar. Y si sigo caminando, voy a llegar al mismo punto. El objeto movimiento, en el ejemplo del círculo, en un principio se aleja de su punto de inicio. Cuando yo comienzo el camino acá, a partir que empiezo a caminar, me voy alejando de este punto. Cada vez que camino, me voy alejando, alejando, alejando. Hasta llegar a un punto que será el más lejano desde donde comenzó. Dicho punto será aquel que en caso de trazar una línea diametral llegaría a ese mismo punto, o sea, el más lejano. Yo de acá parto, me voy alejando, 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 hasta llegar a un punto que va a ser el más lejano desde acá. Este, el punto que está frente a este, es el más lejano desde acá. De tal modo que si yo trazo una línea diametral, o sea, desde acá hasta acá, llegaría al mismo punto. ¿Sí? En el mismo instante en que se llega a dicho punto, comienza sin pausa el esto es importante, sin pausa. O sea, sigue el camino de perfeccionamiento, de perfección. No es que haya un quiebre como el de ida y vuelta, que yo tenía que frenar y volver. Sin pausa, el retorno hacia el punto inicial, o sea, empieza el descenso. Los místicos denominan el tramo desde el punto de inicio hasta el punto más lejano el arco de descenso. Entre la creación y Dios, a esto lo llaman el arco de ascenso. Y a esto lo llaman el arco de descenso. Y el punto más lejano hasta el... Perdón. Los místicos denominan el tramo desde el punto de inicio hasta el punto más lejano el arco de descenso. Y del punto más lejano, el punto de inicio, el arco de ascenso. Sí, es lo mismo que yo dije, pero lo que pasa es que ellos ponen el principio acá en realidad, cuando es la creación. Dice así: el movimiento de las cosas desde el punto de comienzo hasta el punto más lejano tiene su propia filosofía, la cual es denominada por los filósofos como el principio de la causalidad. Y por los místicos como el principio de la manifestación. Nosotros dijimos en algún momento que si queremos imaginar un instante en donde esté Dios sin la creación, o sea, si nosotros quitamos de la mente el hecho de que existe creación, simplemente tomamos en cuenta a Dios en sí, Dios, la única realidad es esta. Fuera de Dios no hay nada. Pero cuando nosotros vemos la creación, entonces creemos ahí que hay una, al fin y al cabo, una dualidad. O sea, que tenemos el concepto de Dios y tenemos el concepto de creación. Hay una dualidad. A eso, a la separación, digamos, de la creación de Dios, que ahora aparece como creación, los filósofos llaman la teoría de la causalidad. O sea, Dios es la causa y este es el efecto. ¿Sí? Los teólogos llaman creación. Dios es el creador, Jalek, y estos son las criaturas, Mahluk. ¿Sí? Los místicos llaman a esta separación, a esta dualidad, manifestación. O sea, esto es como el rostro de Dios, la manifestación de Dios, la apariencia de Dios. Entonces tenemos tres conceptos basados en tres ciencias. La filosofía, a esto lo llama causa, principio de causalidad, o sea, Dios es la causa y este es el efecto. La teología lo llama creación, o sea, Dios es el creador y estas son las criaturas. El misticismo lo llama la manifestación, este es el haq, la verdad, y esta es la manifestación del haq. Entonces, a esa manifestación, a esa causa y efecto y a esa creación, la llaman el arco de descenso. Entonces, el primer camino de todas las criaturas fue un descenso de Dios hacia afuera. ¿Hasta acá hay alguna duda?
¿Puedes repetir la última parte de lo de
lo ve como una manifestación? O sea que Dios es la única realidad. Esto es una, el rostro de Dios, es la imagen de Dios, la apariencia de Dios, la manifestación de Dios. ¿Sí?
Entonces, para los filósofos es una causa, para los místicos es una creación,
para los teólogos es una creación,
para los
y para los místicos es una manifestación.
Y para los tres es el descenso, entonces.
Sí. Ahora repito esto: el movimiento de las cosas desde el punto de comienzo hasta el punto más lejano tiene su propia filosofía, la cual es denominada por los filósofos como el principio de causalidad y por los místicos como el principio de manifestación. Lo de los teólogos lo agregué yo. De todas maneras, el movimiento de los objetos sobre el arco de descenso es como si fuera que están siendo empujados desde atrás. Sin embargo, el movimiento desde el punto más lejano hasta el punto de comienzo tiene otra filosofía. Esta filosofía tiene que ver con el principio del deseo y pasión de toda derivación de volver a su origen y su propio punto de comienzo. En otras palabras, es el escape de regreso que todo ser separado, solitario y extraño hace hacia su patria de origen.
Entonces, el primer camino de manifestación sería el descenso.
Claro, el primer camino es cuando estábamos en Dios, supuestamente. Y Dios nos crea, se manifiesta, ¿sí? Entonces descendemos. Dice, la diferencia entre este camino y este camino, ¿en dónde está? Dice, este camino es como que alguien se ha empujado de atrás. Como que alguien está acá y alguien lo empuja. O sea, en realidad él no quiere salir, no es un camino voluntario. Nadie de nosotros quiso ser creado y existimos. Por eso todo el proceso de creación de cualquier criatura es involuntario. La voluntad comienza a partir de la creación. O sea, Dios me crea, crea voluntad, crea libertad y ahí yo soy un ser libre y voluntario. Antes que eso, yo tenía voluntad, no tenía. ¿Ustedes tenían voluntad? No tenían voluntad. Entonces, este es un movimiento involuntario. Dios es la causa de ese movimiento. Ninguna criatura, ningún efecto, ninguna manifestación tiene voluntad en el hecho de ser, de existir. Entonces, acá es como que estábamos en Dios y nos empujaron, ¿sí? Salgan. Uno de los ejemplos que dan, las palabras, por ejemplo. Las palabras que ahora uno habla, por ejemplo, en el momento de hablar, es una realidad que está en mí, existe. Cuando hablo, la saco afuera, la manifiesto, la creo, ¿sí? Entonces, este es un empuje. Por eso, muchos, bueno, después, muchos místicos y o gente, digamos, que quiere hacer comparaciones más ejemplificadas, dice el llanto del niño, por ejemplo. ¿Por qué llora el niño cuando nace? Porque fue, digamos, por la fuerza traído al mundo, ¿sí? O es el llanto de aquel que se separa de su origen, ¿sí? Acá dice como que estábamos en una patria maternal, patria de origen, y nos sacó al mundo, nos sacó a la creación, ¿sí? A la manifestación. Entonces acá ocurre una separación, acá uno se siente separado, se siente extraño. A esta separación es lo que generalmente llamamos la gran preocupación del hombre. En la filosofía, en muchas corrientes filosóficas, en el misticismo, en las religiones siempre se habla de un gran dolor, una gran preocupación.
¿Para qué existo?
Sí, bueno, todas esas cosas que son en realidad manifestaciones de una misma realidad, y es que no estamos en el lugar que tendríamos que estar. O sea, de hecho no fuimos creados para esto. Por eso uno se siente acá constantemente con necesidades, con debilidades, se siente que no es su lugar, ¿sí? Nos sentimos impacientes, nos sentimos nerviosos, nos sentimos, ¿sí? Uno está en la famosa búsqueda de la paz, búsqueda de la del sosiego, es porque en realidad uno tiene una gran preocupación. Según la visión mística, la gran preocupación es esa separación de nuestra patria de origen. Entonces, cuando estamos acá, si nosotros no entendemos esta realidad, o sea, no creemos en Dios, en otra vida, vivimos normal. Entonces, pensamos que la vida es así, la vida es una vida de debilidad, de dificultad. Pero el tipo que se da cuenta de que no, hay Dios, hay un origen, hay otro, ¿no? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dice el Corán. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. Y a Dios regresamos, retornamos. Entonces, el que se da cuenta, ahí, ya con un deseo, vuelve. A eso llaman voluntad. Dijimos, el primer paso es la voluntad. La voluntad es cuando uno llega acá, y acá sucede un deseo de querer regresar a la patria original, de querer volver a Dios. Esa voluntad, ese amor, el cristianismo se habla mucho del amor. En otros se habla de la pasión. La pasión es ese fuego de deseo de querer volver a Dios, querer unirnos a Él.
¿Esa voluntad se da cuando se reconoce la finta de un mismo? ¿Cómo está?
Claro. Esa voluntad en origen existe ya en el ser humano como fiatura, o sea, como naturaleza. Pero como dije, el tipo que vive una vida netamente materialista, esa naturaleza necesita un estímulo. O sea, no es algo que sale normal. Necesita un estímulo. En los hadices aparece. Generalmente en los momentos de desgracias, esa fitra se enciende. Preguntar al imam Sadek acerca de Dios. Un debate con un café, con un incrédulo. Dijo, ¿acaso te ocurrió que en algún momento estuviste navegando en un barco? Dijo, sí. Dice, ¿acaso ocurrió que ese barco se comenzó a hundir? Obviamente el imam sabía. Dijo, sí. Dice, ¿acaso ocurrió que en ese momento te estabas ahogando? Dijo, sí. Dice, en ese mismo momento, antes de morir, antes de sentir la muerte, te estabas ahogando, ¿no tuviste una esperanza, un deseo, digamos, interno muy, muy poderoso que te unió a una realidad que quizás sea la que te vaya a salvar? O sea, ¿no tuviste una esperanza de que alguien te salve? Dice, sí, ese es Dios. En esos momentos, cuando es famoso el tipo que está frente a una desgracia, va a la iglesia a rezar, ¿sí? Va a pedir. Ahí florece Dios, en la fitra. Estaba, ¿eh? Pero necesitó de que un pariente se enferme para decir Dios. ¿Sí? ¿Tienes preguntas? Bueno. Dice, los místicos creen que este deseo se encuentra en todas las partículas de la existencia, incluido el hombre. A pesar de que en el hombre, muchas veces se encuentra oculto y escondido, lo que estamos hablando. Las ocupaciones son las que impiden la actividad de dicho sentido. Esta inclinación interior aparece a través de una serie de estímulos. Es la aparición de esta misma inclinación la que es llamada voluntad. ¿Sí? Entonces, voluntad es cuando uno ya se dio cuenta de aquella realidad y siente, en ese momento, deseo por aquello. Esta voluntad es en realidad una especie de despertar de un sentimiento escondido. O sea, no es que es algo nuevo que aparece en el místico, es algo que está, en todos nosotros está, pero está como escondido. Hay que despertarla.
Digo, místicamente dice que los místicos dicen que somos, bueno, que la creación es de un reflejo, digo,
una manifestación
de Dios. Me lo imagino así como, no sé, Dios aquí, de repente es una parte de Dios como que saliera de él, pero porque Dios mismo como que empuja o no sé, saca algo mismo de él, pero por la naturaleza misma que es parte de Dios, regresa, o sea, como que naturalmente no puedes existir fuera de Dios.
No, obviamente por lo que pasa es que la manifestación es como la sombra, digamos. Ajá. La sombra es algo que inherente, digamos. Es obvio que no tiene realidad por sí más que dibujar la forma del ser, sí.
Pero más que la sombra, porque la sombra igual y no sé cómo decirlo. Haz de cuenta como si tuviera una masa plástica y
claro, como un elástico, digamos, ¿sí? Que vuelve.
Por ley tiene como que regresar.
Sí, por ley regresa, es cierto.
Pero aquellos que no creen,
claro.
¿Cómo es que se le cayó un pedazo?
No, regresan por naturaleza. El Corán dice: dice, tú te esfuerzas en pro de Dios y llegas a, te encuentras con él, te encuentras. El encuentro es sí o sí. Lo que pasa es que la forma de encontrarse con Dios difiere. Hay veces vos acá te das cuenta del hecho religioso, entonces volvés por propia voluntad. O sea, yo quiero volver, entonces rezo, ayuno, hago el hajj, yo quiero volver. Hay veces que el tipo está acá 70 años y no se da cuenta de que hay que volver. Entonces, no vuelve. ¿Qué ocurre? ¿No vuelve y se queda viviendo acá? No, Dios lo mata. O sea, la muerte llega. En la muerte, ya es el primer paso de despertar. Ahí se despierta. El profeta dice, los hombres están durmiendo, cuando mueren, despiertan. Entonces, aquel que no tuvo la forma de reconocer que tenía que volver en esta etapa, cuando muere, se despertó. Ahora, cuando muere se despertó, pero ese tipo no rezó, no ayunó, que ¿cómo vuelve a Dios? El infierno. Dios, por eso el Imam Khomeini dice, nosotros en realidad todos volvemos a Dios, ¿no? Todos estamos volviendo a Dios. Dice, alguno le hace falta en este dormitar, para despertarse un sonido chiquitito, lo toco, se despierta, ¿sí? Alguno para despertarse necesita poner un despertador, ¿sí? Viste que hay gente que prendes la luz, ¡tac! Se despierta. Otro le pones un despertador, no se despierta. Lo llamás 20 veces y no se despierta. A otro, ¿qué necesita? Un balde de agua, ¿sí? Para despertarse. Dice, el tipo que no se despierta en esta vida, cuando muere, ahí, el Barzakh ya. Si en el Barzakh no se despierta, Dios lo mete al infierno. ¿El infierno para qué? Para que se despierte. O sea, el que no pudo purificar su alma a través de la buena acción, Dios se la purifica a través del infierno. O sea, el alma tiene que llegar a Dios purificada. El tipo no la purificó en la tierra, en el Barzakh. No la purificó en el Barzakh, en el infierno. Por eso, dicen, una de las teorías de muchos teólogos es que en realidad el infierno no es eterno para nadie. O sea, es muy largo. O sea, la eternidad que dicen son miles de miles de miles de miles de miles de años, pero al fin y al cabo el objetivo por el cual Dios creó al hombre es para volver a él. Entonces muchos dicen, después de pasar por el infierno, al fin y al cabo, muchos, o sea, los hombres volverán.
Por misericordia.
Por misericordia.
Dios también dice que nunca va a sacar del infierno a los ateos y a los
idólatras. Sí, ese nunca dice Jalidina fija. Jalidín, el Julud en árabe. Julud. Si uno vuelve a los diccionarios árabes, en realidad Julud significa eterno en el sentido de mucho tiempo. O sea, igual que yo te diga, viajo a Chile si Dios quiere en 7.000 millones de años. Vos vas a decir, este no viaja nunca más. No es que no viajo nunca más. Viajo en 7.000 millones de años. Pero para vos es nunca más, o sea, es igual que nunca. Con esto pasa exactamente lo mismo. Y esto, para que Dios no te diga, lo voy a dejar millones de años, te dice, lo dejo por siempre. Para que entiendas, ¿entendés? Porque si no va a terminar con un 000, o sea, no se entiende. Esa es una teoría, ¿eh? Otra teoría dice que no. En realidad, esos incrédulos quedan eternamente ahí. Entonces el encuentro con Dios sería desde el infierno.
¿Cuál podría ser que eso en la medida que permanezcan incrédulos en el infierno?
El infierno purifica igual, ¿eh? Claro. El infierno purifica. Bueno.
Sí. Entonces hay una referencia, el infierno purifica. Aquí en la tierra un camino para despertar podría ser a través del dolor físico, del dolor mental o del sufrimiento en sí.
Las desgracias despiertan también. Las desgracias son muchas veces bendiciones en ese sentido. Las desgracias, el dolor, la calamidad en sí. Por eso dice muchas veces Dios, para purificar al hombre y para que llegue lo más puro posible a él, le manda muchas desgracias en esta vida. Dice, si aún así esas desgracias no alcanzan para purificarlo, digamos, de sus pecados y de su ignorancia, dice, antes de morir le manda una gran enfermedad que a través de esa enfermedad pueda purificar. Dice, si aún permanece con esa ignorancia, digamos, ese pecado, entonces al momento de quitarle el alma al morir, lo hace sufrir en ese momento. Dice, si aún permanece así, en el Barzaj lo hace sufrir. Lo importante es que Dios quiere que llegue el día del juicio final y estemos lo más liviano posible. Entonces va mandando tus desgracias según los pecados de cada uno, hasta llegar al día del juicio final y estemos más libres de pecado.
En cuanto a eso, perdón, sería, bueno, hablándolo así en términos de como la dinámica del sufrimiento, implicaría más bien que la persona reciba el sufrimiento, pero un sufrimiento natural, no que se provoque el sufrimiento. No,
natural. Estamos hablando del sufrimiento como calamidad enviada por Dios, digamos. Enviada por Dios, claro.
Entonces, ¿en esta vida podría ser considerarse para algunos parte del infierno?
No el infierno coránico, digamos, del fuego.
No,
pero sí que porque pueden purgarse los pecados en esta vida, sí. Generalmente las enfermedades, tenemos narraciones que dicen, no solo hacen las enfermedades, cualquier tipo de calamidad al creyente es para purificar sus pecados. Dice, tenemos, el hadith dice hasta si se pincha con una aguja. O sea, si se pincha el creyente, eso le está quitando pecados. Las calamidades o los sufrimientos en esta vida tienen tres filosofías. Al pecador le borra pecados. Al no pecador le hace elevar en su estado de fe y de creencia. Digamos, su estado espiritual crece por la paciencia, por el soportar, por el sufrimiento. Y al inmaculado, no al inmaculado, digamos, al que sí, al verdadero creyente que ya tiene un grado espiritual de perfección, le hace crecer su posición en el paraíso. Por ejemplo, los profetas. Los profetas no eran pecadores como para que Dios les mande calamidades y con eso sufran, y a través del sufrimiento borren pecados. No eran pecadores. En su fe ya eran los hombres más perfectos a nivel creencia, no tenían, digamos, necesidad de que Dios los pruebe para que su creencia, o sea, no, tenía un nivel elevado de creencia. Ese tipo de sufrimientos es una elevación en los grados en el paraíso, los grados de
por sí mismo nuestras equivocaciones pueden llegar a tal punto de que con las calamidades que nos mande Dios o las enfermedades podamos decir, bueno, es que ¿por qué me haces esto? Entonces puedo llegar a un determinado momento a abdicar de Dios, a negar a Dios, porque no me ayudas, porque yo, porque todo yo, porque a mí me enfermo, porque pasa esto, entonces tú no existes, tú no me estás ayudando. Puede llegar a pasar eso.
Las personas débiles de creencia es probable. O sea, las personas que su única felicidad está en el bienestar material, en el bienestar de esta vida, es probable que ocurra ese tipo de cosas. Pero la persona que tiene una cosmovisión mucho más profunda, en donde el bienestar material no significa en realidad la bendición divina. O sea, el faraón vivía como un rey, ¿sí? Y muchos de los grandes hipócritas, incrédulos y malvados de la historia vivían como reyes. El Corán dice a ellos le damos más vida terrenal para que sigan perfeccionando su incredulidad. O sea, Dios les ofreció, pues los invitó a su camino, no aceptaron, entonces actuar. Te doy más vida terrenal, más felicidad en el mundo, para que te olvides de mí. Una de las filosofías de la calamidad dice que tiene que ver con ellos. Para poner un ejemplo más, digamos, palpable. Supongamos ustedes visitaron Qom, ¿sí? En Qom encontraron conocimiento, encontraron belleza natural, encontraron, por ejemplo, posibilidades económicas de crecimiento, encontraron crecimiento espiritual. Alguno de ustedes se casó, otro construyó una casa, otro tuvo un hijo. Todo le fue maravilloso en Qom, ¿sí? A los 2 meses vuelven a su país. Cuando recuerdan Qom, ¿qué sienten? Sienten Qom, o sea, les produce, ¿sí?, felicidad. Viene otro grupo, 2 meses a Qom. Uno se parte una piedra, una pierna, otro muere su hijo en Hong, otro lo pisa un auto, otro se tuvo que enfermar, se desenfermó, tuvo que internar en el hospital, estuvo 3 meses en el hospital. Otro le robaron la plata, tenía $10,000, se la robaron toda. ¿Sí? Cuando recuerda a Hong, se le hace la cruz. Si al primer grupo le dice, volvés a Hong, ¿qué dice? Sí, mañana mismo. Al segundo grupo, volvés a Hong, no señor, nunca más, aunque me pagues. ¿Sí? Generalmente, el placer y el dolor muchas veces son los motores, ya sea a nivel sentimental o de recuerdo, o a nivel acción, de la conducta humana. ¿Sí? Lo que me produce placer sentimentalmente me pone bien, estoy feliz, contento. Lo que me produce dolor sentimentalmente me afecta, mentalmente me afecta, a nivel acción me afecta, yo no voy. ¿Sí? Este es un ejemplo. Ahora tenemos la vida terrenal y la otra vida. O sea, el más allá. ¿Sí? Estas son las dos realidades en donde se prolonga la existencia del ser humano. Los primeros años en la vida terrenal, 50, 60, 70 años, y la eternidad en el más allá. Ese es el bloque de existencia humana. Si el hombre en esta vida no existiera sufrimiento, no se enferma, no existe la muerte, no existe la pobreza, no existe la vejez, no existe el dolor. O sea, todo es maravilloso. Esto es, acá nos la pasamos bien, tenemos hijos, somos millonarios, nos reímos todo el día, no hay que trabajar. No nos enfermamos, no nos cansamos, no tenemos hambre. Acá todo es. Mi corazón, cuando quiere pensar en la vida terrenal, o cuando quiere sentir algo frente a la vida terrenal, o cuando quiere hacer algo en la vida terrenal, esto le va a significar todo. O sea, su corazón va a unirse a la vida terrenal. Va a terminar enamorándose de la vida terrenal. ¿Sí? Cuando todo acá es bello, vos te terminás enamorando de la vida terrenal. Entonces, cuando te hablan de esto, decís, no, déjame acá, estoy tranquilo. No hace falta lo otro. Acá nadie querría morir. Acá nadie querría encontrarse con Dios. Nadie querría conocer el paraíso. No, acá estamos bien. ¿Sí? Muchas de las cualidades de la cultura occidental actual, crear el paraíso en la tierra. Porque vos ves, vas a Occidente, realmente es un paraíso. Muchos lugares que son representativos de Occidente, esos son paraísos. ¿Por qué? Porque la visión es limitada. Hasta acá es la existencia de Dios. Limitaron la existencia del hombre en este bloque. Cuando por el contrario Dios acá te manda calamidades, desgracias, pruebas, exámenes, enfermedad, pobreza, muerte, debilidad, necesidades, ¿qué ocurre? Vos terminás odiando esto. Odiándolo en el buen sentido, o sea, no querés quedarte acá, no querés permanecer acá. No crees que esto sea lo original, este sea tu lugar verdadero. Entonces decís, no, Dios, yo quiero aquello, yo busco lo otro, yo quiero esa perfección, esa maravilla, ese placer. Entonces el corazón del hombre se une a Dios. Entonces rezamos, quiero encontrarme con él, quiero trasladarme allá. Entonces una de las filosofías de la desgracia es un poco eso, poder apagar ese amor por lo terrenal, poder aminorar el amor por la vida mundanal. Por eso dice la narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, si no fuera por la enfermedad y la muerte, ningún ser humano bajaría de la cabeza. O sea, sería humilde. Si el ser humano no se enfermara y no moriría, todos seríamos grandes faraones.
Para explicar, Alá, sabemos que tiene cualidades, ¿no? Una de sus cualidades y atributos es ser eterno, no tiene sentido, no tiene fin. Esta cualidad nosotros tenemos que entender, digo, es decir, Alá no, ¿cómo explicarlo? Alá no tiene, no es una cosa que pueda ser sujeta al tiempo, pues, ¿no? Entonces, pero para que el ser humano lo entienda en dimensión, en su dimensión, de que es eterno, de que no está sujeto al tiempo, tienes que explicarle es que es eterno, o tiene o no tiene principio, no tiene fin. Y si es así, entonces, por ejemplo, cuando lo que decía de que si el hombre va a estar en el fuego de manera eterna, lo menciona para que solamente el hombre lo pueda entender, que va a ser entonces mucho tiempo, pero en realidad Dios no, para Dios no es eterno, porque Él no, no está sujeto a los factores del tiempo. No sé cómo explicarlo.
No, la eternidad no tiene que ver con comparándolo con Dios. Comparándolo con Dios, el tiempo no existe en realidad. O sea, comparándolo con el mundo de Dios, porque Dios no es materia. El tiempo es una de las cualidades de la materia. ¿Sí? Que en física muchas veces lo llaman a cuarta dimensión.
Pero su cualidad esta de ser eterno es solamente para nosotros, digamos, para los cuates, por así decirlo, ¿no? Pero entre Dios, pues ahí ni siquiera.
No, claro, seguramente, claro. Entonces, la eternidad del infierno, supuestamente, porque nosotros tenemos un infierno material. Como es material, hay tiempo. Entonces, sí, se plantea ahí: ¿es temporal o eterno? Se plantea, porque el infierno es material. Pero sí, entonces Dios dice, bueno, Jalidina, dice por mucho tiempo. A veces mucho tiempo muchos lo interpretan como eternidad. O sea que no tiene fin, muchos lo interpretan como algo con fin. Pero obviamente todo lo que dice el Corán es para nosotros, es un idioma que utiliza Dios para nosotros. Porque de hecho es aquella dimensión es incomparable con cualquier cosa. Hasta los castillos que dicen castillos, bueno, por ejemplo 70 habitaciones. En realidad no es un castillo, sí. Es una dimensión incomparable. Bueno. Esto con respecto a la calamidad. Por eso nosotros consideramos que las calamidades en realidad son bendiciones. Por eso el mismo profeta Muhammad dice: Ma'udi anabi, dimeti ma'udi. Dice: no hay profeta que haya sufrido lo que yo sufrí. Fatima de Zahra también dice: Subbat alayya masa'ibun la wa'ana, subbat alayami sirnat alayya. Dice: he soportado, digamos, calamidades y desgracias que si esas calamidades las tienen que soportar los días se transformarían en noches. Bueno, dice: los místicos creen que este deseo se encuentra en todas las partículas de la existencia, incluido el hombre, a pesar de que en este muchas veces se encuentra oculto y escondido. Las ocupaciones son las que impiden la actividad de dicho sentido. Esta inclinación interior aparece a través de una serie de estímulos. Es la aparición de esta misma inclinación la que llamamos voluntad. Esta voluntad es en realidad una especie de despertar de un sentimiento escondido. Abdul Razak al-Kashani, en su Istilahat, que fue editado junto a Sharh Manazil al-Sa'irin, define a la voluntad de la siguiente manera: es una chispa de fuego del amor en el corazón que lleva al hombre a responder las invitaciones de la realidad. Acá Dios invita al hombre hacia mí, ¿sí? Ati'u Allah wa ati'u Rasul, obedezcan a Dios y obedezcan a Rasul. La voluntad es esa chispa de amor que hace responder la invitación de Dios. La invitación de Dios, ya sea a través del Corán o de la fitra. La misma fitra también invita al hombre a hacer eso. Haya Abdullah al-Ansari, en su Manaz al-Sa'irin, define al autor así: es la respuesta a las invitaciones de la realidad, o sea Dios, a través de una obediencia voluntaria. ¿Sí? Un punto que debemos recordar es que si bien la voluntad aquí es considerada el primer nivel, esto no quita que exista antes que esta otra serie de estaciones, que son llamadas principios, puertas, tratos y moral. Es decir, que la voluntad es el primer nivel en el sentido que aparece como un real estado gnóstico dentro de lo que en la terminología mística son llamados principios. Es decir, la voluntad que dijimos, que es el primer nivel, es el primer estado gnóstico. O sea, uno cuando entró al camino del misticismo, como místico, el primer estado al cual se expone es la voluntad.
Es cierto lo mismo de lo que explicaba antes, que son manifestación de Dios, según el misticismo, si son manifestación de Dios y esa manifestación de Dios es impura, puede ser impura, entonces Dios puede ser también, ¿tiene parte de impureza Dios?
¿Qué es impura? ¿Qué sentido?
O sea, en el sentido de que pecamos, de que tenemos que ir al infierno, como manifestación de Dios tenemos que ir al infierno para purificar nuestras impurezas, pero somos manifestación de Dios, entonces ¿hay parte de Dios que es impuro?
No. En realidad lo que ocurre ahí es un tema bastante complejo, digamos, en el misticismo. Pero en realidad lo que ocurre es que Dios, su ser es una totalidad. Dios en su ser no son partes. O sea, nosotros no somos partes de Dios. Entonces la confusión muchas veces dice, bueno, el panteísmo, la teoría panteísta, o la unicidad del ser en el budismo, muchas en el hinduismo muchas veces, es que nosotros somos como chispitas de la gran fogata que es Dios. O sea, nosotros somos Dios, somos partecitas chiquititas de Dios. O sea, de Krishna, por ejemplo, plantean eso. Somos las chispitas de la gran fogata. Nosotros no somos eso. La fogata es Dios y las chispas es Dios. Nosotros no somos eso. O sea, nosotros no estamos dentro de esta totalidad. No estamos en el ser de Dios. Como para decir, somos parte de él. Entonces, si una parte, por ejemplo, la materia fecal, es parte, según el panteísmo, es parte de Dios. Ah, entonces Dios, parte de Dios es materia fecal, ¿no? Dios es esta totalidad. En esta totalidad no somos nosotros socios de Dios. No estamos acá, en esta totalidad, del ser. O sea, el ser de Dios está en un estado totalmente distinto a esto que es manifestación. La manifestación se ve impura, no el ser. O sea, el pecado que vos ves acá, pecado, o la materia fecal, es la manifestación, no es el ser. Como por ejemplo que yo me ponga en una habitación frente a un espejo doblado o curvado de esta manera y mi cara se vea de esta forma. Y en otro, de esta manera y mi cara se vea de esa forma. No tengo un defecto yo. El defecto es la manifestación, o sea, la imagen. Entonces, es diferente entre adjudicar el defecto o la imperfección al ser, adjudicarse a la manifestación. Eso es un tema. El segundo tema es que nosotros dijimos Dios es la totalidad, no las partecitas de la manifestación. Entonces vos ves, por ejemplo, acá hay un tipo pecador y hay un tipo justo. Entonces, si no, este sí es manifestación de Dios, pero este no. Lo que pasa es que Dios es todo. En la totalidad, no hay que ver la imperfección únicamente como caso particular. Decir, pecado, entonces... No. Pero el pecado, junto con un montón de otros, de millones, de millones, de millones de cuestiones, todo eso es Dios. En la totalidad, si vos ves la manifestación, en la totalidad, es perfecta. Es como el ejemplo que dan de que un grupo, en el hinduismo se habla de este ejemplo, un grupo entró a una habitación oscura, ¿sí? Nadie veía nada. Y en la habitación había un elefante. Le dijeron a las personas, descríbanos el elefante. Estaba oscuro, entonces lo tuvieron que tocar. Uno tocó la trompa. Dijo, el elefante es como un caño. Otro tocó la pata. Dijo, el elefante es como una columna. Otro tocó la oreja. Dijo, el elefante es como un abanico. Eso es. Vos estás viendo a Dios como un abanico. No, Dios no es un abanico. Dios es un elefante. ¿No lo que decís? Entonces, el tema está ahí. Más allá de que hay que... Después, por eso no llevamos el tiempo para estudiarlo. Hay que ver la forma en que Dios se manifiesta. O sea, ¿qué significa la manifestación? ¿Qué es manifestarse? ¿Qué? O sea, que pues yo existo, yo no soy un espejo, yo soy, estoy acá. Entonces, ¿qué significa? Eso es todo un tema bastante profundo en la cosa. No llegamos a estudiarlo eso. Entonces, en base a ver de qué forma se manifiesta, por poner un ejemplo, que es bien claro con respecto al ser humano. El ser humano, internamente, tiene la razón. La razón, ¿sí? El intelecto. Viendo su intelecto en sí, el ser humano es un ángel. ¿Qué es un ángel? Que intelectualmente el ser humano busca el bien, busca la perfección, ama lo bello, ¿sí? Intelectualmente. La razón, no hay razón, intelecto, que busque el mal, que busque la perfección, ¿no? Hasta el ladrón, dice el Imam Khomeini, busca la perfección, pero lo que pasa es que cree que la perfección está en robar. Pero no es que busca la imperfección. O sea, si el ladrón en su conciencia, en su interior, entendería que robar es un mal real, no iría. Él en realidad está buscando un bien, o sea, un beneficio. Entonces ve en el robar un bien, ¿sí? Entonces el intelecto es un ángel. Y nosotros tenemos intelecto. Entonces, ¿nosotros somos ángeles? No. Una de nuestras capacidades es el intelecto. Por ejemplo, tenemos los instintos animales. Entonces somos animales, instintivamente. Entonces, ¿yo soy un animal? No soy animal. Tengo capacidades y poderes de los animales. Por ejemplo, tenemos el poder de la ira, el enojo. Nos enojamos, salimos a defendernos, porque tenemos ira. La ira es una cualidad bestial, es de las bestias. Como el león, ¿sí? ¿Entonces yo soy un león? No. Tengo una cualidad del león. Y así todas las cualidades humanas. Entonces podríamos ser ángeles, animales. ¿Yo quién soy? ¿Soy un ángel? No. ¿Soy un animal? No. ¿Soy una bestia? No. ¿Soy un hombre? Entonces, las distintas dimensiones vistas desde ahí pueden transformarse en negativas. O, por ejemplo, tenemos el poder de maquinación. La maquinación. La astucia, ¿sí? Es un poder diabólico. La avidez. Es un poder diabólico. ¿Yo soy un diablo? No. Tengo poderes que tiene el diablo. Tengo poderes diabólicos. Este poder diabólico, junto con el animal, junto con el bestial, junto con el angelical, lo uno a un ser humano. Ese ser humano no es negativo. No es como verlo nada más como diablo. ¿Entendés? Entonces el tema ese de la manifestación es que Dios, todo eso es, hace una totalidad. Hay que ver la totalidad, no hay que ver el pecado. ¿Sí? Bueno, para terminar. Un punto que debemos recordar es que si bien la voluntad aquí es considerada el primer nivel, esto no quita que exista antes que esta otra serie de estaciones, que son llamadas principios, puertas, tratos y moral. Es decir, que la voluntad es el primer nivel en el sentido que aparece como un real estado gnóstico, dentro de lo que en la terminología mística son llamados principios. Rumi describe el principio de que los finales son el retorno a los comienzos de la siguiente manera. Las partes vuelven su rostro hacia el todo. Los ruiseñores vuelven su amor al rostro de la flor. Todo lo que del mar viene, todo lo que del mar viene, al mar vuelve. Como los torrentes que bajan de la montaña, de nuestro cuerpo se desprende el alma llena de pasión. Rumi, en la introducción de su Masnaví, comienza su discurso con una invitación a escuchar los gritos de dolor que aquejan el corazón de la caña, que se lamenta por su separación y lejanía del cañaveral. En realidad, Rumi, en los primeros versos de su Masnaví, propone la primera estación del místico, es decir, la voluntad, según su propia terminología, mostrándola como un ferviente deseo de retorno al origen, unido a un sentimiento de soledad y separación. En donde dice, ¿vieron la flauta? La flauta, que es una caña en origen. ¿El sonido no es un sonido como un grito? O sea, un sonido quiquillote, digamos, ¿sí? Un chiflido. Ese grito, ese sonido, los místicos lo comparan con el grito del dolor, de la preocupación del hombre, de querer volver a su origen. Dice, la caña, cuando estaba en el cañaveral, se sentía bien. Cuando la quitaron y la transformaron en flauta, su sonido llora. Llora porque quiere regresar al cañaveral. Rumi, el primer poema de su Masnaví, dice, escucha la historia de la caña, quejándose por su separación. Desde que me alejaron del cañaveral, lloraron por mí, por mi lamento, hombres y mujeres. Deseo un pecho destrozado por la separación, para explicar sobre el deseo el dolor. Todo aquel que está despatriado de su origen sigue buscando la época cuando él estaba unido. Supuestamente, nuestro llanto acá en esta vida, digamos, el querer, esa preocupación es querer regresar a nuestro origen. Lo que Avicena quiso decir en la frase anterior es que la voluntad es un deseo y un anhelo que aparece en el hombre luego de un sentimiento de extrañez, soledad y desamparo. Cuando, después del descenso, el hombre se vio en este mundo, se ve solo, extraño, desamparado. Entonces ahí nace la voluntad, o sea, un deseo de querer volver. Para unirse a cierta realidad que acaba con los sentimientos de alineación, soledad y desamparo. Walhamdulillah y Rabbil Alamin. Esto no, porque lo voy a editar, todavía no lo edité. Ahmad Saleh.